Lo que fue este proceso electoral en la provincia de Tierra del Fuego, en las tres ciudades, toda la organización dispuesta y además a disposición, podríamos decir, de lo que tenía que ver con estas elecciones, el operativo policial y además toda la infraestructura y la logística de la policía que presta sus servicios en cada una de las elecciones. Hubo muchísima información porque se realizaron diversos operativos en la provincia de Tierra del Fuego con resultados altamente positivos. El más destacado de ellos tiene que ver con un operativo que se realizó en la ciudad de Río Grande, donde fueron rescatadas 13 mujeres de una red de trata. Un tema por demás complejo que hemos abordado en determinadas oportunidades en un gran día ya en Radio Fueguina, quien estuvo a cargo de los procedimientos y también está a cargo cada vez que se realizan este tipo de trabajos de forma mancomunada con las distintas dependencias, fuerzas de seguridad de la provincia de Tierra del Fuego, es el fiscal federal de la ciudad de Río Grande, el doctor Marcelo Rapoport, a quien le damos los buenos días. Doctor Emiliano Quesada y Marita Romero en la 97.
¿Qué tal? Buen día para ustedes y para su audiencia.
¿Cómo le va?
Buen día, muchas gracias.
Doctor, me imagino con la preocupación de que persistan este tipo de actividades en la provincia de Tierra del Fuego, pero nuevamente con una especie de sonrisa en la cara por el trabajo realizado.
A ver, sí, son las dos caras de la moneda, ¿no?
Sí.
Por un lado la tristeza de que se siguen habiendo y por otro lado la alegría de que cuando uno trabaja en forma mancomunada y articulada, en especial en este caso la prefectura naval de nuestra ciudad, se llegan estos resultados, ¿no?
En este caso particular, ¿podemos detallar algo sobre la investigación? Me imagino todavía están siendo analizados algunos aspectos de la misma, pero ¿podemos detallar cómo comienza la investigación, qué es lo que se ha encontrado?
A ver, y más o menos es en general lo mismo que en todos los procedimientos que realizamos de trata, ¿no? En este caso era la Diabla, el que funciona acá en el centro de la ciudad, antiguamente, hasta hace poco tiempo, funcionaba como de la razón social de Corotey.
Sí.
Y bajo una habilitación comercial de cabaret, si mal no recuerdo.
A escasos metros de un local partidario de un partido político.
Ah, ahí me mataste.
Sí, sí.
¿Y la dirección se acuerda?
Al 800 de Libertad, casi Libertad y Perito Moreno, digamos,
sí, señor.
A dos, tres cuadras, digamos, ¿no?
Sí.
El local este funcionaba, como te decía anteriormente, bajo la razón social de Corote y bajo una habilitación comercial de cabaret.
Uh-huh.
Al modificarse las ordenanzas, que tantas veces lo hemos hablado en tu medio, cambiaron la habilitación comercial, creo que por disco pub o confitería, disco pub, no sé, no recuerdo bien ahora, y la razón social cambiaron por la Diabla.
Sí.
Sí, pero en definitiva seguían realizando las mismas actividades que hacían antes. Sí, la de obligar al ejercicio de la prostitución a distintas personas, en este caso mujeres.
Uh-huh.
Sí, estaban en el local y del local iban a distintos viviendas.
¿Que se encontraban en las cercanías, doctor?
No,
¿pertenecía
no,
al mismo edificio?
En el punto de la ciudad.
Ajá. Los lugares donde se ejercía la prostitución esparcidos en la ciudad.
Exactamente.
Ajá, podríamos decir que se realizaba la logística dentro de este local comercial y la transacción monetaria también dentro del mismo local, doctor.
Exactamente, sí, sí. Todo lo que tenía que ver con la ingeniería, digamos, de la organización estaba basada en el local comercial y la explotación propiamente dicha o la consumación de las relaciones en viviendas en distintos puntos de esta ciudad.
Particulares las viviendas.
Sí, sí, particulares.
Ahora, doctor, una de las cuestiones que quizás se presentan o se pueden llegar a poner en duda cuando se realizan estos procedimientos, a ver, según las ordenanzas vigentes y las leyes, además, a nivel nacional, leyes a las que, por suerte, hemos adherido en la provincia de Tierra del Fuego, usted lo explicaba en otro momento, en cada uno de estos casos particulares está penado que una persona ejerza el rol de proxeneta, que regentee, podríamos decir, a estas mujeres. Cuando se dice que se las rescata de una red de trata, sí, es que estaban siendo explotadas necesarias sexualmente, estamos hablando, o lo que se hace es una figura legal para decir que era una red de trata.
A ver, se dice rescatadas porque se toma a estas personas como víctimas.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Por qué son víctimas? Porque tienen o llevan en sí lo que se denomina la vulnerabilidad preexistente, una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué son vulnerables? Y hay un montón de circunstancias que las pueden hacer vulnerables. Una, por ejemplo, la situación migratoria. Una muy común es la situación de género, el hecho de ser mujeres,
sí,
o el hecho de ser travestis o transexuales. Bueno, son situaciones de género. Otras son situaciones económicas, sociales, culturales, ¿está bien?
Sí.
Entonces, estas vulnerabilidades las convierten en víctimas. Por eso se dice que se rescatan, ¿está bien?
Sí, señor.
Y por eso son explotadas sexualmente por una red de trata de personas, ¿no?
Sí, formará parte de la investigación, pero me imagino, nuevamente escuchando los argumentos por parte de ellas mismas, quizás defendiendo justamente a quien las regentea, o diciendo que ejercen este trabajo por su propia voluntad, ¿se han encontrado con esto nuevamente?
Bueno, sí, es típico esto, sí, en el primer impacto, pero en el transcurso de esta semana se les va a tomar declaración en lo que se denomina sistema de cámara Gesell.
Uh-huh.
Y bueno, ahí nosotros tenemos muy buenos resultados, ¿no? Porque realmente no están para nada inhibidas y se dan cuenta de lo valioso que es su declaración.
Claro.
Y más allá de que la ley diga que el consentimiento está viciado, en esa declaración se desnuda realmente cómo está viciado el consentimiento, ¿no?
Doctor, usted decía que esta condición de ser extranjera se puede prestar a la vulnerabilidad. ¿Por qué lo dice? En el caso de las mujeres rescatadas, ¿son de diferentes nacionalidades?
Acá hay argentinas, paraguayas, dominicanas y creo que una persona de origen boliviano.
¿Hay detenidos por este procedimiento, doctor?
Hubieron 3 detenidos, 2 femeninos y un masculino.
Sí.
Fueron indagados el día viernes a la tardecita.
Uh-huh.
2 recuperaron la libertad bajo caución juratoria.
¿Qué esto quiere decir? ¿Lo podemos trasladar al lenguaje llano, doctor?
Sí, que no tuvieron que poner una moneda, digamos que juraron que iban a someterse a las reglas que preestablecía el tribunal.
Sí, señor.
Y una persona que es la encargada, bajo una caución real, o sea que le hicieron poner dinero,
uh-huh,
que son 200.000 pesos, que lo sustituyó, o estaba por sustituirlos por unos bienes que tenía, ¿no? Uh-huh. En este último caso yo me opuse a la libertad de esta persona,
sí,
bajo cualquier tipo de caución, porque entiendo que no solo hay peligro de que se profugue, sino que obstaculice el normal desarrollo de la investigación.
Sin ir más lejos, por la injerencia que puede tener en el testimonio de las víctimas.
Exactamente, por la manipulación que puede tener respecto de las víctimas, ¿no?
Claro, que van a estar declarando, usted decía, doctor, durante el transcurso de esta semana.
El día de mañana.
Uh-huh. Y son un número importante de personas.
Son un número importante, pero a ver, nosotros lo que, más allá de que no puedan tener contacto con las víctimas, los imputados, la idea es que de ningún modo se sientan coaccionadas o amenazadas, ¿no?
Sí. Doctor, es una pregunta desagradable la que tenemos que hacer, pero a ver, ¿dentro de estas 13 mujeres había alguna menor?
No, gracias a Dios no.
Por suerte no.
Sí.
Doctor, ¿me permite, podemos utilizar los conocimientos que usted tiene en la materia y además el trabajo que ha realizado previamente a este procedimiento para analizar?
Muchos conocimientos no tengo, te agradezco, pero muchos no tengo, pero lo que te pueda ayudar con gusto.
Sí, no, entendemos, doctor, que usted sabe del tema y además se ha mostrado desde siempre muy abocado y comprometido con la problemática más allá de los procedimientos. Y por eso recurro a su palabra. Hemos tenido la posibilidad y la suerte de adherir a las normativas vigentes a nivel nacional que prohíben este tipo de actividades y además las sancionan. Ahora, no hemos visto un cambio real, por lo menos en el caso de la ciudad de Río Grande, donde han proliferado los podemos decir, los privados, como se los conoce naturalmente, sí. Este tipo de actividades donde sí se disfraza de confitería y la prostitución se ejerce en otro lugar físico en este caso, ¿qué falta? ¿Qué no ha cambiado del todo como para poder derribar ya desde el llano esta problemática? A su entender, ¿no?
Bueno, a mi entender falta mayor compromiso de la sociedad y que no sea tan indiferente a la sociedad, ¿no? Porque sí. Mucha gente, a ver, esto sabe qué pasa. Y nos falta una pata muy importante de la mesa, ¿no? Que es la parte asistencial. Y no lo digo solo por las víctimas de trata, porque nosotros hablamos siempre de trata de personas.
Sí.
Sino, bueno, Marisa está en la mesa, es mujer, y me va a saber entender.
A ver.
Que hablo de la violencia de género también, ¿no? Hay muchas mujeres que son víctimas de violencia de género, que son agredidas por sus parejas, por decirlo de alguna manera, en forma psicológica y hasta en forma física, y no se pueden separar o no se quieren separar, mejor dicho, porque no tienen dónde ir. No tienen una vivienda, tienen miedo de perder la manutención, tienen miedo de, al no tener trabajo, no poder tener a sus hijos y que le den la tenencia al padre, y esto redunda en perjuicio de la misma mujer, ¿no? Por eso se dice violencia de género.
Claro.
Entonces, esta es una pata importante que tenemos que empezar a sanear. Podemos tener las mejores leyes, Emiliano,
sí.
Que las tenemos, ¿eh? Podemos tener los mejores procedimientos, que a nivel República Argentina hacemos un montón y con muy buenos resultados. Pero nos falta esta pata también, ¿no? La pata asistencial propiamente dicha. No solo en el impacto y contención de las víctimas en el primer momento, sino para poder reinsertarlas en una vida plena en la sociedad donde quieren desarrollarse.
Y la instalación del tema, ¿no? Lo que decía usted, esto de que se conoce, pero no se habla. Sin ir más lejos, tuvimos en las elecciones de las internas radicales, por ejemplo, una candidata, concejal, ella, referente de un espacio político, abogada, además, abogando porque vuelvan a instalarse los cabarets en la ciudad de Río Grande, ¿no? Quizás desviando el tema que debería ser mejorar los controles que hoy existen y no dar un paso hacia atrás y volver a la reglamentación anterior.
Sí, bueno, eso te echa luces sobre tu pregunta, ¿no?
Claro.
Ahí tenés la respuesta, es decir, volvemos a algo que siempre también recurrente, que hablamos muchas veces, que es uno de los tres delitos que más dinero mueve en el mundo.
Sin duda.
¿Eh? Y la gente esta va a hacer todo lo posible, va a armar una ingeniería, una estructura para no perder dinero y poder seguir haciéndola. Y mientras haya gente que vaya y pague, van a seguir, o sea, mientras haya demanda va a haber oferta, digamos, ¿no?
Sin duda.
¿A eso se refería recién usted con la falta de colaboración de la sociedad, doctor? ¿En qué puede colaborar la gente común que está escuchando la radio?
A ver, la gente común puede colaborar denunciando el 145 a la fiscalía, al juzgado o a la fuerza de seguridad o policial que más quiera o que más confianza le dé.
¿Denunciando qué? ¿Por ejemplo, la dirección de un privado?
La dirección de un privado.
Bien. Y siempre entendiendo lo que usted...
A ver, Marita, yo... Sí. ¿Sabe qué me pasó a mí?
A ver.
A mí me pasó que vamos a un procedimiento y a las 7 de la mañana sale un señor con la corbata en la cabeza y al lado entra la pareja con el nene al jardín de infantes. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, ese es un choque violento para mí. Digamos que el señor saliendo de un cabaret, si se quiere, o un cabaret simulado, y al lado un jardín de infantes, una escuela donde la mamá lleva al nene.
Claro.
Uh-huh. Entonces me parece que a eso yo llamo indiferencia, ¿no?
Sí.
No podemos ser indiferentes frente a una persona que está siendo sometida, o presumimos que puede estar siendo sometida, ¿no?
Claro. Y ahora, me parece interesante lo que decía Marita, volviendo a una de las aclaraciones que hacía usted, porque me imagino más de una persona que está escuchando la radio, más de un caballero que está escuchando la radio, o ha frecuentado, o en algún momento ha concurrido, o bien tiene algún conocido que suele hacerlo, y quizás nos encontramos con este argumento de, no, fui al privado, se veía bastante bien desde el punto de vista higiénico, la persona no estaba siendo explotada sexualmente, pero siempre, en cada uno de los casos, caso se interpreta por las normativas que hay una explotación.
Siempre.
Siempre.
Siempre. Si vos vas y pagás y sabés que es un privado, sabés que hay una explotación.
Claro, es.
El tema de el tema es bastante complejo y urticante, ¿no? Pero, digamos, el tema de satisfacer tus necesidades, en este caso fisiológicas, yendo a pagar sabiendo que esa mujer lo hace porque si no le pegan la multa, la queman o no sé cuánto, estás avalando la explotación.
Claro.
¿Sí?
¿Sabe que días pasados, bueno, las mamás que tenemos chicos en edad escolar, hacemos estos pool, ¿no?, de llevar cada una, un día cada uno a un grupo de nenas, de chicos, al colegio, y la vez pasada comentaba una señora de que va a buscar a una nena, y que son dos departamentos contiguos, y en el del lado, bueno, la familia escuchaba muchos ruidos, hasta que se enteraron de que funciona un lugar donde las chicas, que las chicas han alquilado, y funciona como un privado.
Sí.
Y bueno, las cosas que ha aprendido esta niña, que es muy chiquitita, respecto desde, bueno, lo que escucha, lo que ve, lo que observa, que lo ha naturalizado. Le decía a su madre, ¿cómo no te compras sandalias como las que usan las chicas? ¿Y cómo no te vestís de ese modo? Quiero decir, esta persona, ya mismo le voy a pasar el teléfono, si llama al 145, ¿quién atiende? ¿La policía? ¿Ustedes?
¿Quién atiende? El 145 es del Ministerio de Seguridad de la Nación, y es un sistema que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Es anónimo y gratuito.
Bien. De Nación.
De Nación.
Bien.
Bueno, está perfecto. Bien. Hay que entender para que este tipo de casos, por eso justamente recurrimos a usted, que es fiscal federal, ¿no? Hay determinados casos puntuales que requieren, ¿no?, el trabajo desde Nación y el trabajo mancomunado de las fuerzas, por eso también se lo veía a prefectura. Doctor, ¿algo más que quiera agregar sobre este caso en particular antes de solicitar su atención para otra cosa que también tenemos en carpeta y queríamos hablar?
Bueno, felicitar o destacar el trabajo de la Prefectura Naval de la ciudad,
sí,
que ha hecho un trabajo minucioso y muy profesional, y también la siempre colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, de los chicos de Migraciones,
sí,
y de la gente del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?
Desde luego que sí, y se entiende, cuando usted lo repasa así, se entiende cómo van trabajando, cuál es el rol que cumple cada una de las fuerzas, ¿no?
Y es sumamente importante, y aparte yo destaco porque vos le preguntás al común denominador de la gente, a tus oyentes, ¿qué hace prefectura? Y no, está enclavado en una esquina de la ciudad y mira pasar los barcos.
Claro.
Y no, realmente están trabajando calladitos, muy bajo perfil, y tenemos estos resultados, ¿no? Y así todas las fuerzas. Destaco prefectura por este caso, ¿no?
Desde luego. Se entiende y adherimos al saludo ahí. Un abrazo a la gente de la prefectura y al resto de las fuerzas. Doctor, le pedía cerrar el tema porque también queríamos convocarlo y saber su opinión por esta noticia que ha tomado mucha trascendencia a nivel nacional e internacional y tiene que ver con esta orden que surge de la provincia de Tierra del Fuego desde Río Grande para embargar buques de petroleras que operan ilegalmente en Malvinas. Usted formó parte de este prácticamente comité que se armó en la ciudad de Río Grande junto a jueces de la provincia de Tierra del Fuego, personalidades destacadas de la nación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo van a transcurrir las próximas horas? ¿En qué consiste este embargo millonario a las petroleras?
A ver, lo primero que tenemos que decir es que es un pleno acto de ejercicio de la soberanía argentina, en este caso realizada por el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación.
Sí.
Las Islas Malvinas pertenecen a nuestro territorio, pertenecen a nuestra provincia, por lo tanto la explotación del litoral marítimo de las Islas Malvinas tienen que regirse bajo las normas argentinas. Estas empresas que hoy han sido embargadas no se sometieron al régimen de las normas argentinas sin perjuicio de haber sido notificadas e intimadas a ello. Entonces, frente a la presentación de la denuncia y el pedido de medidas en el requerimiento de instrucción, entre ellas pedimos medidas precautorias al inicio del expediente, cosas que son bastante novedosas, ¿no?
Sí.
Bueno, entre ellas son estos embargos a los distintos buques, a plataformas y a cuentas bancarias.
¿Cómo se llevaría a cabo un embargo de este tipo? Porque recuerdo el embargo ilícito de la fragata Libertad, por ejemplo.
¿Cómo se materializa esto?
Claro.
Esto se va a materializar a través de exhortos diplomáticos a los distintos países. ¿Por qué? Porque estos buques van recalando en distintos puertos. No sé si te acordás cuando nos embargaron la fragata Libertad.
Ese caso mencionaba, ¿no? El de Ghana, cuando se embarga.
Y encima era un buque de guerra de bandera argentina.
Sí, señor.
Bueno, estos buques les puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, a través de la Consillería se van a enviar los distintos exhortos diplomáticos para que se notifiquen todos los países, y también hay un registro de buques. También se va a notificar de la medida ese registro, y nosotros a través del Ministerio Público vamos a comunicar el inicio de las acciones a las distintas bolsas de inversiones a nivel internacional donde cotizan estas empresas.
Ajá, un dato importante ese.
Digamos que estas cosas hay que verlas desde dos planos: un plano netamente jurídico que estamos hablando.
Sí.
Y un plano de política económica, si se quiere.
Claro.
La Argentina está ejerciendo su soberanía. Nosotros nos basamos en las leyes, somos gente de derecho, y lo que queremos es que las empresas que quieran explorar y explotar en el suelo argentino lo hagan bajo las normas de nuestro país.
Desde luego.
Las normas de nuestro país, como cualquier otra empresa.
Sí. ¿Y cómo surge el monto dinerario de los embargos? Porque se habla de 156 millones de dólares. ¿Esto tiene que ver con el perjuicio económico que han realizado? ¿Cómo se genera este monto?
Es un monto precautorio a través de sumas que se van considerando del perjuicio que puede haber, porque no hay un trámite aduanero.
Claro.
No sabemos el perjuicio de impacto ambiental que pueda haber. Yo no sé si vos recordás, en el Golfo de México.
Sí, señor.
Hubo una contaminación muy grande.
Un derrame.
Bueno, ahí fue un tapón de un pozo que por la presión saltó. Y como había petróleo, fue toda la contaminación. En Malvinas, en el 2012, pasó uno igual. Pero gracias a Dios no había petróleo, entonces no hubo contaminación.
Claro.
Pero puede ocurrir. ¿Qué pasa, o mejor dicho, qué pasaría si realmente hubiese petróleo y nos están contaminando?
Sí, señor.
¿Y cómo articulamos para prevenir esa contaminación, no?
Claro. Ahora, doctor, recuerdo cuando se instalaba este tema de que el gobierno de la nación, mancomunadamente con ustedes aquí en la provincia de Tierra del Fuego, iban a comenzar de alguna manera a ponerle coto a las actividades que estaban realizando las petroleras, no solo inglesas, porque si lo repasamos son de distintas nacionalidades que operan en cercanías de Malvinas. Llegaba la gente de la Procelac, ustedes a través de la Fiscalía, la jueza, la doctora Liliana Herráez. Me animo a decir, es el primer paso que se da hacia adelante. El primer paso puede haber sido la presentación, pero el primer resultado que encuentran favorable, hay una sensación de trabajo bien realizado, esperanzador sobre cómo puede llegar a terminar esto.
No quisiera hablar de mí porque no me gusta pecar de humildad. Pero digamos que toda la gente de la Procuración General de la Nación, encabezada por la Procuradora Alejandra Gil Carbó, ha felicitado a todo el grupo de trabajo, no solo los fiscales fueguinos, al fiscal de distrito, doctor García Lois, y a mí, sino al titular de la Procelac y su equipo, y a una unidad que tenemos nosotros que se llama Unidad de Recupero de Activos, que trabajó mancomunadamente, un trabajo muy minucioso, y nos ayudó a este resultado. Y bueno, realmente, esto es lo que le podemos mostrar a la sociedad también, ¿no?
Claro.
El trabajo articulado y mancomunado, no importan las distancias, podemos llegar a este buen resultado, a este buen fin. Y también tuvimos muy buena acogida por parte de la Cancillería Argentina, ¿no?
Es importante, me imagino, ¿no? La palmada en la espalda, quizás.
Sí, yo te cuento que concurren bastante seguido gente de... Hay una Secretaría de Malvinas, propiamente dicha, que está encabezada por Daniel Firmus, uh-huh. y gente de su equipo concurre y nos dan una mano muy grande en muchos temas. Y realmente estaban más que satisfechos por el resultado obtenido, ¿no?
Desde luego, me imagino que es así. Las felicitaciones no solo a usted, sino al equipo que trabaja, las fuerzas de seguridad que usted destacaba por el primer caso. En este segundo caso, sabemos que están bailando con la más fea, ¿no? No debe ser un tema sencillo esto de proceder a un embargo por el lado de la doctora Lilian Herráez, también toda la gente de la Procelac y ustedes a través de la Fiscalía. Le agradecemos el contacto por estos dos temas, que continúe el trabajo también en estos dos temas y esperamos podamos continuar con los resultados positivos. Un abrazo grande, doctor.
Un abrazo grande y yo les agradezco a ustedes y parte de que los procedimientos tengan buen resultado también es la difusión que le hacen ustedes a través de darnos la oportunidad de su micrófono de expresarnos, ¿no?
Intentamos colaborar con eso, doctor.
Y la colaboración es muy grande y se siente, ¿eh? Así que les mando un abrazo a todos y que tengan buen día.
Gracias.
Un abrazo, doctor.
Hasta luego.